Salmo 55, verso 22. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y en el Salmo 56, verso 10. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En el Señor su palabra alabaré. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Juntos hemos cantado: no temas, pues yo estoy contigo. Igualmente, el salmista lo ha expresado aquí por el Espíritu de Dios. Y él dice aquí que con la ayuda de Dios, no con propia, con propio poder, sino que con ayuda de Dios, o en Dios, alabaré su palabra. En el Señor, su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Juntos, hoy y por siempre ponemos nuestra confianza en Dios el Señor, en Él que nos habla a través de su palabra y que nos ha dado sus promesas y que las cumple. Y como he dicho frecuentemente, Dios es confiable. Su palabra es creíble. Y no necesitamos reflexionar más sobre ello. Eso es claro para Dios y debería de ser para nosotros también claro. Con la ayuda de Dios, alabaré su palabra. Así dice en alemán, en la Biblia en alemán. Y en alemán dice: con la ayuda del Señor alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y también leemos la exhortación: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Con seguridad, hoy hay algunos aquí los cuales llevan sus propias cargas o las cargas de otros, los cuales tienen algún problema, sea cual sea el problema. Pero juntos queremos nuestras cargas echarlas en el Señor o sobre el Señor. Juntos queremos creer que Él cumple sus promesas y nos toma y nos acepta y que Él responde y que Él ayuda y que Él salva y sana. Y cuando es alabada la palabra del Señor, pues cuando se cumple en nosotros. Y esto debe suceder. La palabra de Dios ha sido dada para que las promesas que están contenidas en ella se puedan cumplir en ti y en mí. Hoy, en este culto y también en los próximos días que tengamos en nuestra vida. Escribamos esto en nuestros corazones. Digámoslo a nosotros mismos. Ahora, yo echo mis cargas en el Señor, sobre el Señor, y Él me sustentará y no dejará que caiga. Esto debemos de tomarlo para nosotros mismos, personalmente. Sentir que son dirigidos personalmente a nosotros y tomarlos como reclamo para nosotros. Y quiera el Señor, Dios el Señor, regalar gracia para ello hoy, de que esto sea un culto personal para ti y para mí. Una hora de tu encuentro y mi encuentro con Dios, un culto, una reunión donde Dios hable con nosotros y se encuentre con nosotros y nos bendiga. ¿Y cuántos creen que nosotros no solamente venimos juntos para hablar de lo que Dios ha hecho, sino que para que Él también pueda hacer algo en nosotros? Nosotros observamos lo que Dios ha hecho en otros o a otros, con el objetivo o el objeto de que la fe pueda obrar en nosotros, de manera de que Dios pueda glorificarse en nosotros, así como lo pudo hacer en aquellos de los cuales en la Santa Escritura nos ha sido dejado como ejemplo, como testimonio. Y si hemos entendido eso, entonces tenemos una fe viva en el Dios vivo, el cual no conoce límites, el cual pasa por encima de lo imposible y ya, el cual es todopoderoso. Tomemos esto personalmente. Yo echo mis cargas en el Señor y Él me sustentará en todo y no me dejará caído para siempre. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Un Salvador personal, un fiel Dios, el cual hoy, en tu vida y en mi vida, quiere hacer algo completamente nuevo. Y para ello, queremos clamarle a Él, o pedirle, orarle. Y esto no es algo en sobreentendido, pero Dios escucha las oraciones y no venimos aquí solamente para cantar o para mostrar nuestros vestidos o para gastar tiempo, sino que venimos realmente para tener un encuentro con Dios y quiera Él regalártelo a ti y a mí hoy. Amados, cuando oremos juntos ahora, entonces que nadie se quede en silencio. Todos deberían de abrir sus bocas y el que tiene el corazón lleno, la boca también se llena. Yo creo que nuestros corazones están llenos de deseo hacia nuestro Señor, hacia nuestro Dios, y por esto hemos venido. Y así les pido que nos levantemos todos y oremos. Nuestro Padre Celestial, venimos ante tu santa presencia bajo la cubierta de la sangre del Cordero, hacia tu trono de gracia en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y venimos y te pedimos, permítenos estar bajo un cielo abierto hoy. Fiel Dios, nosotros juntos echamos nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestros problemas y todo lo que tenemos en nosotros y que nos oprime, todo lo echamos sobre ti. Señor nuestro Dios, ven y encuéntrate con nosotros. Ayúdanos en este culto. Confirma tu palabra. Glorifica tu nombre. Revela tu poder. Salva a los perdidos y sana a los enfermos. Bendice a tu pueblo, Señor. Te alabamos y te adoramos. Juntos queremos alabarte, pues tú has hecho cosas grandes y cosas aún más grandes las harás. Aleluya. Aleluya. Oh Dios, nosotros nos encomendamos y también al culto bajo la sangre del Cordero. Satanás ha perdido todo derecho. Él está vencido y debe apartarse. Oh Dios, revélate en tu poder y glorifica tu nombre. Señor, regálame a mí y a nosotros la guianza de tu Espíritu Santo. Cierra mi boca y ábrela de manera de que tu voluntad suceda, que sea tu voz la que escuchemos y tu palabra entrar en nuestros corazones. Fiel Dios, regálanos ahora la conexión hacia ti y la comunión contigo y unos con otros o entre nosotros, y ponemos todo en ti, o llevamos todo a ti, y te damos las gracias de que tú haces todo bien para la gloria y la honra de tu santo nombre. Aleluya.
Aleluya.
Aleluya. Amén. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno, Señor, de recibir alabanza y honra, gloria y adoración. Tú eres digno, Señor. Hoy vamos a hablar sobre un tema especial, el cual a mí desde el 28 de diciembre está en mi corazón de forma especial. Yo, después de que ya ha pasado un cierto tiempo, la misma voz, la cual ya ha hablado algunas veces, también aquella vez en Marsella o en Krefeld, o en Boxhorn, o donde quiera que sea, algunas veces, yo he escuchado la misma voz. El 28 de diciembre, yo la escuché, así como ustedes escuchan ahora mi voz, con las siguientes palabras. Yo las tengo ante mí y yo las escribí. Reúne a mi pueblo, con quien he hecho el pacto por sacrificio. Y yo no les puedo decir, a ustedes quizás no puedan entender exactamente lo que sucedía en mí en ese momento. Yo moví mi cabeza a la izquierda, donde estaba la hora, el reloj, y eran las 4:30. Y a mí me vino el pensamiento en que quizás gente va a tener tropiezo por el tiempo, pero yo no tomo ningún tropiezo en el tiempo. Yo debo ser verdadero y yo no puedo ser de un 15, un 30, aunque algunos quizás lo quieran tener así. Pero una persona que está parada ante Dios y que sabe que alguna vez tendrá que dar cuenta de sus actos, él debe permanecer verdadero en todo. Y así, desde esa hora, se ha producido un deseo o desesperación especial en mi corazón, el reunir al pueblo de Dios, el pueblo de Dios con el cual Dios hizo un pacto por sacrificio. Y sabemos que desde el principio se ofrecieron sacrificios. Caín y Abel llevaron cada uno sus sacrificios. Y todos los profetas y hombres de Dios, cuando el Señor les habló, ellos edificaron un altar y llevaron un sacrificio. Y así la conexión y la comunión con Dios, establecerla. Pero en la cruz en Gólgata, el sacrificio fue hecho, el cual es válido de una vez y para siempre. Y yo quiero hablar de ello hoy. Y yo les digo ya la razón por ello. La razón es de que nosotros primero, Gólgata, debemos entenderla con completa fe antes de que recibamos las mismas bendiciones las cuales hubieron en el cristianismo original, para que las podamos vivir, las mismas experiencias. Y debemos, lo que sucedió en Gólgata, debemos recibirlas, tomarlas realmente con fe y como realidad en nuestras vidas. Y una cosa quiero leerlo del Antiguo Testamento. Yo quizás ya lo he dicho aquí y allá. Cuando Dios, el Señor, llamó a Moisés para sacar a Israel, y él con Aarón fue hacia el faraón, hicieron grandes señales y maravillas, pero el corazón de faraón cada vez estuvo más endurecido. Pero en el momento en el cual el cordero en las casas de Israel fue inmolado, entonces ya no hubo ninguna negociación más con faraón. Esas negociaciones ya habían pasado. Janes y Jambres ya no se escuchaban más, ni se veían más. Moisés y Aarón no necesitaron ir más al faraón. El Señor había hablado y cada familia debía inmolar un cordero, y entonces el éxodo tomó lugar. Y yo pienso que esto debemos de transferirlo y que debemos transferirlo al Nuevo Testamento. Pero porque el Señor siempre dijo cosas las cuales 100% deben cuadrar con su palabra, entonces quiero ir a aquello, lo que acabo de decir del Salmo 50, y después vamos a Hebreos capítulo 9 y capítulo 10. Esta expresión, reunid mi pueblo, con quien cerré o hice pacto por sacrificio, para mí no es ninguna pequeñez ni ninguna cosa la cual yo pueda tomar de forma superficial, sino que Moisés reunió al pueblo porque el éxodo había llegado, el tiempo del éxodo. Y por todos lados donde el pueblo de Dios debía ser reunido, Dios pensaba hacer algo. Y yo creo que Dios preparó el éxodo, y yo creo que que el rapto está muy cerca. Yo lo creo como nunca antes en toda mi vida, de que estamos muy cerca de la venida del Señor. Y nos damos cuenta que el primer mes de este año ya casi ha terminado. El año pasará muy rápido. Y yo hasta el final no voy a fijar ningún tiempo porque eso no debe ser. Pero una cosa vamos a mencionar o enfatizar a partir de ahora cada vez más, que el Señor va a venir muy, muy pronto. Y amados, solamente necesitamos mirarnos unos a otros, mirar alrededor de nosotros. En la política no quiero pensar, pero por otro lado, hay cosas las cuales no podemos dejar de ver, las cuales están sucediendo ahora. Y quizás yo escribiré un poco más sobre ello en una carta circular. Salmo 50. El 28 de diciembre, esta palabra del Señor habló cada vez más en mi corazón. Pero el 29 de diciembre yo pensé, pero esto debería de haber en algún lado una escritura bíblica la cual lo que se dijo está expresado. Y realmente, sin mucho esfuerzo, yo encontré en el verso en el Salmo 50, aquí a partir del verso 4, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, o santos o fieles, de acuerdo, depende de qué traducción estén leyendo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Casi las mismas palabras. Reunid mi pueblo, o juntad mis santos, mis fieles, los que, no todos los que andan, los que quieren andar con ellos, sino que se habla de el verdadero pueblo de Dios, con los cuales Dios o el Señor en la cruz en Gólgata hizo un nuevo pacto, un pacto eterno. Gente que cree en Él, gente que confía en Él y que están preparados para andar todo el camino con Él. Juntadme mis santos, mis fieles, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y justo después de ese verso dice, y los cielos declararán su justicia. En alemán dice, y los cielos declararon su justicia. Cuando Jesucristo, el Cordero de Dios, murió en la cruz en Gólgata, el velo del templo se rasgó desde arriba hasta abajo en dos partes. Y esto debía mostrar que el camino está libre. Dios ha sido reconciliado o ha reconciliado a la humanidad con Él. El cielo se abrió y la justicia y la bendición de Dios comenzó a bajar fluidamente. Y en Pentecostés, entonces, llegó el momento en el cual el primer grupo de redimidos obtuvo la posesión de las bendiciones divinas, las cuales hasta ese momento eran promesas. Y yo pienso que nosotros, como iglesia del Señor, No debemos estar contentos solamente de que tengamos de que poseamos la promesa, sino que debemos de llegar a poseer lo que contiene la promesa. Las promesas son algo maravilloso, algo precioso, pero en nosotros deben de despertar el deseo de que se cumplan, para que se puedan cumplir. Y todo hombre de Dios, y podemos regresar a Abraham, el cual es nombrado como padre de la fe, y de él está escrito en Romanos capítulo 4, que él creyó a Dios, y esto le fue contado por justicia. Dios le habló a él personalmente y le dio una promesa personalmente y hizo un pacto con él personalmente. Y yo les digo hoy, viéndolo espiritualmente, somos simiente de Abraham por Jesucristo nuestro Señor, y Dios hizo su pacto con nosotros y por su gracia nos regaló las promesas. Y así como él, como se cumplieron en Abraham, así también se cumplirán también en nosotros. A veces, los acompañamientos de la aparición, el cumplimiento de la familia, perdón, de la promesa, son para nosotros quizá un poco inentendibles, porque nosotros pensamos muy naturalmente, como humanos, en las cosas divinas o espirituales. Y cuando nuestro Señor Jesucristo nació, nuestro Señor y Salvador, el ángel vino y dio el anuncio tan poderoso y dijo: hoy os ha nacido Cristo, el Salvador, el cual es el Señor en la ciudad de David. Y al final está escrito: paz sobre la tierra y a los hombres de buena voluntad. Y la paz fue anunciada, y seguimos, y si leemos un poquito más adelante, después dice que todos los hijos, menores de 2 años fueron asesinados. En el momento en el cual nuestro Señor y Redentor trajo la paz sobre la tierra para todos los cuales habían sido predestinados para tener paz con Dios, en ese tiempo el enemigo tomó la espada y permitió que fuera sobre todo el país o toda la región. Y todos los hijos menores de 2 años fueron asesinados, sí, inmolados. ¿Y cómo podemos entender eso? Y desde Caín y Abel, y así lo dijo nuestro Señor, desde la sangre justa de Abel y hasta la sangre de Zacarías, el cual incluso fue asesinado en el altar de ofrendas quemadas. Y viéndolo humanamente, nosotros diríamos: ¿no hubiese Dios podido impedir eso? Pero como creyentes, olvidémonos de esas palabras "hubiese", sino que dejémonos entrar completamente en la voluntad de Dios. Con ese "hubiese", ya pudiéramos comenzar con el jardín del Edén. Hubiese Dios, no hubiese podido Dios impedir eso. Pero Dios tiene un plan, y el plan Él lo realiza. Pero lo importante es de que nosotros podamos ser una parte de ese plan. La paz no fue para todo el mundo, sino para aquellos los cuales, para gente de buena voluntad, hombres de buena voluntad, gente con el cual Dios haría un pacto, cerraría un pacto de paz en la cruz en Gólgata. Y Pablo escribió: y tenemos paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y un cantautor canta: cuando la paz de Dios llena mi alma. Pero regresemos a este verso. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Dios hizo el pacto con nosotros, en el cual el sacrificio, el cordero del sacrificio, se desangró en la cruz en Gólgata. Y tú y yo debemos corresponder a ese pacto y decir: Señor, aquí estoy yo. Pues a un pacto pertenecen por lo menos dos. Y decimos simplemente: Señor, tú por tu parte hiciste todo. Ahora vengo yo y me paro en ese pacto divino, en ese pacto el cual tú hiciste por el sacrificio en la cruz en Gólgata. Y una vez más, enfaticémoslo. Se abrieron los cielos y declararon su justicia. Los cielos están abiertos. La bendición de Dios ha fluido hacia abajo. Dios, a través de Gólgata, Él nos ve. Él nos ve como redimidos, como liberados, como comprados, como hijos de Dios. Y vamos para ello ir a leer a Hebreos, aquí el apóstol, de forma especial, justamente esa realidad divina, o ese hecho divino, él lo alumbró. Hebreos 9, quizá a partir del verso 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Y en los cánticos cantamos que nuestro yo pasará y nuestro camino a través de la muerte será guiado a la vida. Podemos elegir que si queremos seguir dejando que nuestro propio yo gobierne en nosotros y queramos seguir viviendo nuestras propias vidas, o si queremos, o si podemos dar nuestras vidas a la muerte para que Él, que murió por nosotros, pueda vivir a través de nosotros. Y aquí se nos muestra claramente que Cristo, como un cordero sin mancha, se dio a Dios como sacrificio para limpiar nuestras conciencias de obras muertas, para que sirvamos al Dios vivo. Hoy, Dios debe regalarnos gracia para que seamos o tengamos una conciencia limpia, o recibamos una conciencia limpia ante Dios, y sin estorbo podamos venir a la presencia de Dios. Y después dice aquí: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. No solamente a partir del momento, de ese momento, sino que todos, o los que estuvieron ahí en ese momento, sino todos los cuales durante todo el Antiguo Testamento llevaron sus sacrificios con fe, ellos esperaron hasta que el Cordero de Dios derramara la sangre y los liberara y los justificara. Ahora, de Hebreos capítulo 9, leemos el verso 18, o a partir del verso 18. De donde ni aún el primer pacto fue instruido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Esas dos partes pertenecen conjuntamente. Moisés escuchó lo que Dios había hablado y eso fue escrito. Y Moisés, al pueblo al cual Dios le habló, los reunió y ahora él leyó y después él ambos los roció con la sangre. Ambas partes los puso bajo ese pacto divino, el pueblo y la palabra de Dios, la cual había sido determinada para el pueblo de Dios. La palabra de Dios que había sido determinada para el pueblo de Dios. Y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Y yo les digo que en el nuevo pacto no es diferente. Todas las promesas de Dios son sí y amén por Jesucristo o en Jesucristo nuestro Señor. Él hizo válido el nuevo pacto en la cruz en Gólgata. Y después dice aquí a continuación el verso 20, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Prácticamente todo, según la ley, es rociado con la sangre, y sin derramamiento de sangre no hay ningún perdón. Y aquí hay algo muy tremendo. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y tengamos esto en nuestra memoria. El pueblo del pacto, la palabra del pacto y todos los aparatos que están bajo el pacto, todos deben estar bajo el rociamiento de la sangre. La Iglesia del Nuevo Testamento, con todos los ministerios, dones y tareas, con todo lo que debe suceder, todo está bajo el rociamiento de la palabra, porque por la sangre de Gólgata hemos sido redimidos y hemos sido quitados del enemigo o sacados del enemigo. Amados, nuestro Señor no solamente trajo perdón a los pecados, sino que también trajo vida eterna por su gracia, nos las regaló. Y Él mismo lidió con el enemigo en el jardín de Getsemaní y después en la cruz Él lo venció. Y al tercer día, por la resurrección, a todo el mundo y hasta el día de hoy, dejó como muestra de ello. Yo me recuerdo de una predicación que yo hice en India, no sé si cuadra aquí, pero había muchos de muchas diferentes religiones, hinduismo y musulmanes, etc. Y yo entonces le dije lo siguiente a toda la gran cantidad de gente. Le dije, yo les voy a hacer una buena oferta. Ustedes pueden ir a aquellos a los que ustedes siguen. El que sigue a Buda debe ir allá. etcétera. Y entonces yo a esos religiosos allá, yo los mencioné a todos y al final dije, mi decisión está fijada. Yo quiero estar ahí donde está aquel el cual yo sirvo. Yo quiero estar con Jesucristo, no es con Jesucristo. Y yo les digo, a algunos eso le atravesó como un pinchazo en el corazón y muchos reflexionaron realmente a dónde ellos irían. Yo no quiero entrar en detalles, pero a veces debemos hablar un idioma claro con la gente para que ellos puedan reflexionar. Pero si decimos solamente una cosa superficial o ligera, entonces ellos no van a reflexionar sobre ello. Pero entonces en Hebreos capítulo 10, este pensamiento tan importante aquí, Hebreos 10, a partir del verso 2, de otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Aquí hay un punto también muy importante. En el Antiguo Testamento, la gente venía y traían sacrificios y eran recordados sobre sus pecados. Pero si hemos entendido Gólgata exactamente, completamente, entonces no debemos de ser solamente recordados de nuestros pecados, sino en el perdón de nuestros pecados. No al daño, sino en el desagravio del daño. No en el pecado, la caída del pecado, sino en la reparación por Jesucristo nuestro Señor. Y en el Antiguo Testamento, ustedes lo pueden leer ustedes mismos, los que llevaban los sacrificios eran recordados una y otra vez de sus pecados, de sus culpas. Pero aquí, ahora, el punto es el punto del cual debe ser entendido hoy. Hay creyentes, los cuales, ellos, para ellos es así como la gente en el Antiguo Testamento. Ellos, toda su vida, son recordados de sus culpas, de sus pecados, de lo que ellos hicieron que no fue correcto, y se afanan a eso, y se atormentan, y no vienen a ninguna comunión con Dios. Y eso no es una vida con Dios, sino que realmente eso es una vida mísera, y nunca salen de eso. Pero hoy Dios quiere que tomemos esta palabra y que dejemos que hables, que nos hable. ¿Qué sucede contigo y conmigo bajo la predicación? ¿Eres tú solamente recordado en tus pecados? Y de manera que entiendas que hiciste esto y lo otro falsamente, y te irás con ello nuevamente a tu casa, o bajo la predicación de la palabra de Dios, te es claro que así no necesitas ir regresar a tu casa. Y que ese es el significado divino de una predicación sobre Jesucristo, que debe haber un resultado completamente diferente, o sea, completa reconciliación, perdón, justificación, purificación, santificación, de que la persona nuevamente pueda ser estar contenta en la presencia de Dios. Y ustedes saben cómo nosotros todos nos sentimos alguna vez, y yo tengo ese pensamiento de que eso es quizás el origen del por qué Dios no ha podido regalarnos todas las completas bendiciones que han sido determinadas para nosotros, porque nosotros, Gólgata, en esa o en su significado profundo todavía no lo hemos entendido completamente. Y yo realmente, yo lo leí hace poco otra vez, lo que dijo Lutero, él dijo, cuando me levanto en la mañana, el diablo comienza con la lucha conmigo y me pone todo en duda hasta que yo le digo, apártate de mí. Y entonces es cuando yo sigo avanzando o sigo adelante. Y nosotros debemos entender que es el enemigo el que intenta que no entendamos a Gólgata en ese significado absoluto, divino, determinado para nosotros. Esas son gentes que son creyentes 20, 30 años o 40 años y siguen ocupándose de cosas las cuales desde hace tantos años han estado ocupados, y el enemigo realmente los guía en forma en circular o en círculos, y ellos simplemente se mueven bajo un mismo eje. Amados, a nosotros se nos ha dicho que reunid mi pueblo con el cual hice pacto en sacrificio. Entonces, yo creo que Dios quiere hacer algo con nosotros, pero nosotros como Iglesia del Nuevo Testamento, como pueblo del Nuevo Pacto, debemos de entender el significado y la obra del pacto por Gólgata y pedirle a Dios que eso se pueda hacer realidad en nosotros. Ustedes saben, hay creyentes, ellos realmente, cada vez que alguien vaya, ellos les reconocen sus pecados. Y cuando viene un nuevo evangelista, otra vez van allá y otra vez comienza desde el principio. Y así realmente lo hacen toda su vida de creyente. No lo hemos leído, de que esto fue el estado en el Antiguo Testamento, pero esto no es el estado en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, ellos eran recordados de sus pecados. Ellos veían la sangre del Cordero fluyendo y ellos decían, oh, mi Dios, discúlpame. Y se iban otra vez igualmente con las mismas cargas. Pero en el Nuevo Testamento no puede ser así. Ni debe ser así. ¿Creen todos ustedes de que Dios, como creyentes que tenemos tiempo siendo creyentes, o como aquellos que entran nuevos, todos juntos, no creen ustedes que Dios quiere el significado profundo de Gólgata, dárnoslo a entender en nuestros corazones y hacer gente de nosotros, los cuales o por los cuales el cielo está abierto, de que no se vayan más cargados de un culto. Oh, mi Dios, yo todo lo que he hecho, etc. Sino que ellos levanten sus manos y sus voces y digan, mi Dios, yo todavía no lo puedo entender, pero con fe lo recibo, lo acepto ahora. Tú has reparado todos mis daños, mis culpas estuvieron sobre él para que tengamos paces, y por sus heridas fui sanado, de que Gólgata realmente la podamos vivir una vez y sepamos lo que Dios quiso obrar a través de ello en ti, en tu vida y en mi vida. Después dice aquí, en otra parte, por lo cual, entrando en el mundo, dice, en el verso 5, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Aquí se habla de nuestro Señor y Redentor. Ahí, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. También el profeta Isaías lo podríamos leer en Lucas 4, cuando nuestro Señor leyó sobre ello y el rollo fue abierto. En aquel entonces no habían libros como nosotros los tenemos ahora, sino que eran pergaminos. Dice, como en el rollo del libro está escrito de mí, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Y cuál fue la voluntad de Dios? Desde Génesis 3:15, Dios dio la promesa de que el Redentor vendría y golpearía a la serpiente en la cabeza, o la pisaría en la cabeza, y que nosotros recibiríamos gracia. Y todo ha sucedido. Amados, yo quizás hoy no estoy hablando muy en voz alta, pero yo no quiero que estas palabras que hemos escuchado o que hemos estado observando que pasen por encima de nuestras cabezas, sino que se trata ahora de que encontremos la conexión al obrar de Dios. Créanme, el pueblo de Dios es reunido para un objeto muy especial. Y nosotros ahora entraremos a la fase más importante, como no haya habido antes, como no había habido antes. Y esto es para cada uno, que recibamos Gólgata en su completa obra. Y yo me predico a mí mismo igualmente, así como yo se los transmito a ustedes. Y yo pido a Dios por mí que me regale gracia. De echar en Él todas las culpas y preocupaciones y problemas y confiar en Él. De manera de que pueda andar sin estorbo mi camino para realizar su comisión. Hubo un tiempo y a veces parecía como cuando preocupaciones querían venir, cuando pasaba tiempo sin que el Señor hablara nuevamente. Pero nadie puede decir lo que debe hacer con temor. Nosotros estamos ante Él y estamos agradecidos a Él de que Él nos haya hablado. Amados, Dios en la cruz en Gólgata cerró un pacto eterno con su pueblo, no para recordarte a ti sobre tus pecados y después que te vayas atormentado a tu casa, en tu conciencia, sino que para que en su presencia que seamos justificados al instante en su presencia y sabiendo que has recibido misericordia, te puedes ir libre, que las puertas de las cárceles han sido abiertas y que todas las cadenas y todo ha caído al suelo y que nos podemos ir libres. Oh, iglesia del Dios vivo, pueblo del Señor, con el cual el pacto, el santo pacto divino fue cerrado en la cruz en Gólgata. Escuchen hoy, vuestro Dios y Redentor te está hablando a ti para mostrarte ante tus ojos de lo que se trata en este tiempo. Y yo creo que es la voluntad de Dios y el Espíritu del Señor. Cela a la iglesia con celo divino. Y si nosotros a partir de ahora, cada uno por sí mismo, y cada uno a su hermano y a su hermana los ve solamente a través de Gólgata. ¿Qué ves tú allá de un hermano y qué ves tú allá para una hermana? Allá ves tú, te ves a ti mismo y ves a todos los demás redimidos, limpiados, santificados, justificados, perfeccionados en la y transformados a la imagen de Jesucristo. ¿Cuánto tiempo más queremos mantener como pequeños el poder de la sangre? ¿Cuánto tiempo más queremos pasar por un lado de las cosas divinas? La hora ha venido y los cielos quieren abrirse para que la bendición de Dios venga sobre ti, que has dicho sí a ese pacto divino. Y ya hemos esperado suficiente, ¿o no? Y hemos hecho todo lo que hemos podido hacer. Y ahora el Señor nos quiere mostrar que no lo podemos hacer por nosotros mismos y que Él ya lo hizo por nosotros. Pues ha sido preparado para vosotros. Vengan a mí. Ustedes deben de ser justificados, irse justificados a sus casas y no más cargados y tampoco enfermos. Pues vamos allá o nos vamos cargados de pecados porque no hemos entendido Gólgata exactamente. Y nosotros los que ya tenemos, somos creyentes desde hace un tiempo, a través de todos estos años, el Señor nos tuvo que mostrar lo que realmente es Gólgata. Y si alguien quiere acusar a alguien, entonces solamente lo puede hacer el acusador de los hermanos. Y hagan como Martín Lutero lo hizo. Y digan, Satanás, apártate de mí, pues soy un hijo de Dios. La sangre del Cordero ha sido derramada por mí. Aquí está el libro del pacto y yo pertenezco al pueblo del pacto de Dios. Y las promesas que Dios ha dado se cumplirán. Vamos a tener una actitud positiva hacia Dios y hacia su palabra y a la redención para que la fe en nosotros pueda obrar. No más tus propios esfuerzos, sino de repente somos los que recibimos, el regalo, los que hemos recibido misericordia por Dios. Yo he traído un mensaje de buenas nuevas. En la cruz en Gólgata, Dios hizo un nuevo pacto por Jesucristo nuestro Señor con su pueblo. Y todas las palabras del pacto son como un contrato divino, son válidas. El testamento es para los herederos y estos somos nosotros. En este caso, y hoy, en este día, y para el corto futuro que todavía está ante nosotros, Dios quiere que tengamos siempre a nuestra memoria, ante nuestros ojos, lo que sucedió en Gólgata, que sucedió por nosotros y con nosotros. Y el apóstol también mencionó aquí, esto lo quiero leer también, en el capítulo 10, Hebreos 10, a partir del verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Solo un sacrificio. Los sumos sacerdotes cada año debían llevar sacrificios. Pero Jesús, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, él hizo un solo sacrificio. Pero es en ese único sacrificio muchos, aquellos con los cuales Dios cerró el pacto, hizo el pacto, les fue dada la mano de reconciliación, fueron sacados y pertenecen a Dios. Y esto lo queremos recibir hoy. En el verso 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Lo leyeron todos conmigo? Esto es la santa palabra de Dios. Si Dios puede olvidar, entonces no podremos nosotros también olvidar. Si Dios te ha dado misericordia, te ha regalado misericordia, entonces miras tú a todos los demás como gente que ha recibido misericordia por Él y dicen, y digan, Señor, en tu gracia me es suficiente. Y este es el pacto el cual que haré con ellos después de aquellos días. Y Él ya lo hizo, por eso está escrito aquí, o está escrito en Mateo 26, a partir del verso 26, y esta es la sangre del nuevo pacto. En la cruz en Gólgata, el pacto fue hecho, y somos el pueblo del pacto del Dios vivo. Y para terminar, déjeme preguntar, ¿Qué se olvidó Dios de Israel? Nada. Él se reveló al pueblo. Él hizo camino a través del Mar Rojo y en el desierto les dio agua. Dejó que cayera maná desde el cielo, que lloviera maná del cielo por 40 años. ¿Qué le faltó al pueblo del pacto? Lo que faltó fue fe y obediencia, y esto es lo único que a nosotros nos falta, pues de la parte de Dios ya todo ha sido hecho, y si hay algo que falta, entonces solamente por nuestra incredulidad y desobediencia. Quiera Dios en ti y en mí hacer algo, de manera de que podamos seguir las huellas de Jesús y que podamos también ser obedientes, como dice de nuestro Señor, como se dice de nuestro Señor, obediente hasta la muerte en la cruz. Y entonces que seamos crucificados con Él, muertos con Él y resucitados con Él. Y entonces caminaremos con Él en una nueva vida para su honra y gloria. Dejen que hoy entre en vuestros corazones y no se olviden de ello. Dios quiere reunir a su pueblo, el pueblo con el cual Él hizo el pacto por sacrificio en Gólgata. Y Él dice, mi pueblo, he llevado tus culpas y tus pecados fueron puestos sobre mí. Y yo traje la reconciliación o el sacrificio o la expiación. Recibe lo que yo quiero darles o tengo que darles o para darles. Y cualquier persona que esté cansada y cargada puede de repente ser libre. Y entonces escucharemos cómo gente se gozará y de repente algo sucederá. La opresión, el tormento, la desesperación interna acabará y una solución les será dado. Esa solución será salvación y el Señor podrá confirmar su palabra así como Él lo dijo. Él tiene un pueblo sobre la tierra y este pueblo es el cual ve también el arca abierta. Y déjenme leer solamente un verso más de, en Apocalipsis capítulo 11. Es el último verso 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Y principalmente se trata para mí de esta primera parte, que el templo de Dios fue abierto en el cielo. Reunid mi pueblo, juntadme a mi pueblo con el cual hice pacto por sacrificio, y entonces se abrieron los cielos. Aleluya, en Gólgata sucedió, por ti y por mí, gloriosa Gólgata, glorioso Salvador, que murió por mí en Gólgata, tú que llevaste y cargaste mis pecados y culpas, que nos regalaste salvación, sanación, purificación, justificación. A ti, el Cordero de Dios, sea la gloria y la honra por toda la eternidad. Oh, tu Cordero de Dios, tú en Gólgata venciste de forma gloriosa. Amén. Aleluya. Amados, Gólgata es Gólgata. Y la victoria divina es victoria de Dios para ti y para mí. Y debe de ser al final revelado en la iglesia y será revelado. Y estas no son palabras vacías. El cielo se abrió y el arca de su pacto. Quiera Dios estar con nosotros con su bendición. Amén. Vamos a permanecer en oración en silencio ante Dios. Estamos reunidos como su pueblo. Él ha cerrado el pacto con nosotros. Y en ese pacto, a ese pacto, tenemos acceso. Y creemos que nosotros somos el pueblo del pacto del Nuevo Testamento, por gracia. Y creemos que nosotros, bajo el rociamiento, bajo el perdón, bajo el poder purificador de la sangre del Cordero, estamos, que habla mucho más, mucho mejor que la sangre de Abel y toda sangre que haya sido derramada. Reconciliación, perdón, salvación y gracia, completa liberación de todos los pecados, las culpas, de todas las culpas, de todas las culpas. Aleluya. Aleluya. Oh Dios. Oh Dios. Señor, esta congregación ha recibido, tomado las promesas para este tiempo y las ha creído. Y no ha menospreciado las palabras de tu pacto, sino que es un pueblo que es menospreciado, pero que ha recibido misericordia ante ti. Y que tú las has amado para un objeto especial, Señor. Vengo, según tu llamado, y estoy parado con tu pueblo en este sitio, y creo que tú has hecho el pacto con nosotros, y que todas las promesas de este pacto en tu pueblo se hacen realidad. Señor, te doy las gracias de que los cielos ya se hayan abierto y las bendiciones y la salvación y la justicia de Dios baja de forma fluida. Amado Señor, quiera hoy, oh Salvador, quiera hoy y cuando quiera y donde quiera que esta cinta sea escuchada, que todos entiendan de que tu hora se ha acercado y que tú te quieres glorificar entre tu pueblo, que te cree y confía en ti, y que tú has redimido y regalado misericordia. Fiel Señor, en estos días nos encomendamos a ti y nos ponemos a tu disposición. Toma nuestras vidas y entre nuestros corazones. Quieran todos los que todavía están oprimidos y atormentados recibir paz, liberación y redención. Te doy las gracias de que ahora, como con una conversación por teléfono, pueda yo estar unido a ti. Dios todo estar en comunicación contigo. Tú, Dios Todopoderoso, que has hablado y has obrado. Aquí está tu pueblo, el cual ha sido nombrado según tu nombre. Tú nos has llamado nos has sacado y nos guiarás. Tú has comenzado y tú vas a culminar. Yo te alabo y alabo tu santo nombre. Te doy las gracias por el poder de tu sangre y de tu palabra y de tu espíritu. También en esta hora, ayúdame y ayuda a cada uno y bendícenos desde las riquezas de tu gracia. En el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Alabado sea Dios.